El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Buenas tardes, comunidad de Audiencias IMER. Nos encontramos en otro miércoles de este espacio a la Defensoría. Les saluda con mucho gusto Laura Martínez Aguilar, al frente de los micrófonos, pero también de la Defensoría de Audiencias en el Instituto Mexicano de la Radio. Y con ese gusto que se enlacen las emisoras para que ustedes puedan escucharnos y sean las emisoras quienes nos dan la bienvenida y no al revés. Saludamos a la XCB, a Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio Imer, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM y la señal por internet que ustedes ya conocen de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Para que se pongan en contacto con la Defensoría y que han estado muy activas, muy activos como radioescuchas desde mayo de este año, recuerden que tienen el correo electrónico a su disposición audiencias@imer.com.mx y las dos redes sociales facilísimas a su disposición, Facebook y Twitter con un simplísimo @audienciasimer. ¿Sobre qué estaremos platicando esta tarde? Ya es julio, además estamos en otro mes. Estaremos platicando acerca de la relevancia del sistema interamericano de derechos humanos para nuestro país y por eso le agradecemos a nuestro invitado, el doctor Luis Daniel Vázquez Valencia, quien es investigador en Flaxo, pero también en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos acompaña esta tarde en Audiencias IMER, porque ya tenía rato que no estabas aquí con nosotras, Luis Daniel. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes a toda la audiencia también. Pues gracias que me invitan, ya los extrañaba.
Sí, oye, ya hacía falta encontrar el pretexto. Oye, parece muy abstracto cuando hablamos del sistema interamericano de derechos humanos. A lo mejor nos puedes ayudar un poco a ponernos en contexto sobre qué es y cuál es su relevancia para el Estado mexicano.
Bueno, sobre qué es, si quieres podemos hacer una rápida historia del sistema interamericano en general de derechos humanos. Como sabes, y la fecha esta es muy importante, 1948, unos añitos antes, en 1945, termina la Segunda Guerra Mundial. Y junto con la Segunda Guerra Mundial, pues sabemos obviamente del desastre que había cometido la Alemania nazi, específicamente el del genocidio en contra de la comunidad judía, los campos de exterminio, etcétera, etcétera. Y entonces los derechos humanos obviamente tomaron una importancia relevante en el proceso de construcción de la sociedad internacional, digamos, en los siguientes años. Entonces, en ese 1948 se firmaron dos documentos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, para reconocer esos derechos humanos que son universales. Pero no basta con el establecimiento de declaraciones, necesitamos también, obviamente, órganos que se hagan cargo de analizar que efectivamente los estados no violen los derechos. Para eso es el sistema interamericano. Entonces, en el 1959, unos añitos después, nació la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene como principal objetivo en ese momento, pues, verificar que los estados cumplan con la declaración americana que se habían dado unos años antes. Y posteriormente, en el 69, esto también es muy importante porque es, digamos, el documento más relevante para el sistema interamericano, se firma la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en esa Convención Americana se establece de forma mucho más consolidada el nacimiento de esta, o más bien la consecución del trabajo de esta Comisión Interamericana, y también nace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, para decirlo rápido y en breve, el sistema interamericano de derechos humanos en México, bueno, en México y en América Latina, ¿no? El resto de América en general se conforma por estos documentos fundamentales como la Declaración y la Convención, pero también por estos otros dos órganos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Y su principal trabajo es verificar que no se violen los derechos de las personas en América. Entonces, de ahí también su relevancia, es el lugar en el que nosotros tocamos la puerta cuando lamentablemente estas violaciones graves de derechos humanos se mantienen impunes en nuestros países.
Ese camino que nos acabas de dar, pues, Daniel, es súper importante porque ahí muchas veces hablamos de manera como desarticulada de qué pasa con la Comisión Interamericana, pero qué pasa con la Corte Interamericana y, digamos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y también nos pone a pensar que no se trata de una invención reciente, como que a alguien se le ocurrió en los últimos 10, 15 años, sino tienen toda una historicidad de más de 70 años. En ese sentido, los compromisos del Estado mexicano en materia de derechos humanos, ¿qué tanto resuenan, se apegan o qué tanto estas instancias son efectivas cuando recurrimos a ellas en casos de violaciones graves a derechos humanos en México? ¿Cómo ha sido la relación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante esas violaciones graves?
Claro, ese es uno de los principales temas que hoy discutimos en el sistema interamericano, porque aunque el sistema interamericano en realidad el objetivo es que se haga cargo de aquellas violaciones que no se investigan en los países en general, en México en particular, es decir, no se trata de una cuarta instancia, por decirlo de alguna manera. No es que tú vas con el Ministerio Público y si no te hace caso vas con el juez federal y luego metes una apelación porque no te siguen haciendo caso y entonces luego, como si fuera una cuarta instancia, acudes directamente a la Comisión Interamericana. Ese no es el objetivo más bien es que se encargue de que, bueno, se supone que nosotros somos democracias y que tenemos Estado de Derecho y que en la medida que eso sucede, pues nos hacemos cargo de lo que sucede con las violaciones a derechos humanos al interior de nuestros países. Claro, ¿cuál es el gran problema? Que uno de los principales líos que tenemos en América Latina, incluso como región, América Latina es la región con el mayor nivel de percepción de impunidad. Somos la región con la mayor percepción de impunidad del mundo. Y a México le va muy mal en ese punto. Nosotros tenemos un 98% de impunidad. Entonces, ahí el gran lío que tenemos es una sobrecarga en la Comisión Interamericana. ¿Por qué? Pues porque nada se soluciona a nivel local. Todo lo que tendría que solucionarse a nivel local, pues no se realiza. Y no solo eso, sino que además son casos, te podrás imaginar, muy graves de violaciones a derechos humanos, desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias, cosas que en principio le suceden a las personas, pero no solo eso, sino que además el Estado no investiga. Entonces, una de las obligaciones del Estado, la obligación de protección, significa justamente que frente a una violación a derechos humanos tendría que investigar y sancionar a los responsables y también reparar a las víctimas. Y en la medida que eso no sucede, pues obviamente los casos llegan a la Comisión y después a la Corte Interamericana. En la medida que este tipo de órganos internacionales, pues lo que hacen es llamarle la atención al Estado, pues la relación es casi de forma natural, es una relación tensa, porque a los Estados no les gusta que le llamen la atención, no les gusta que le digan, oiga usted, está violando derechos humanos, oiga usted, no está haciendo su trabajo, oiga usted, no hizo la investigación correspondiente, no sancionó a los culpables, tanto materiales como intelectuales, que eso es muy importante, y no reparó a las víctimas. Entonces, obviamente, hay mucha tensión. Y el nivel de tensión varía dependiendo, pues, del gobierno con el que se enfrente, ¿no? A veces tiene sus gobiernos más tranquilos, que saben que obviamente hay violaciones a derechos humanos y que saben, además, la relevancia de la existencia del sistema interamericano, y entonces, pese a que hay una llamada de atención, la reacción es como más pacífica, pero en América Latina tenemos líderes que no son precisamente muy reflexivos, cuando sus primeras reacciones no son precisamente reflexivas. Entonces, ahí obviamente pues la reacción se hace mucho más tensa. Ha tenido muchas tensiones, bueno, tanto con Venezuela, por ejemplo, que incluso se salió de la Corte Interamericana, como con otros países como Brasil, y mira, en cuanto empiecen a llegar los primeros casos relacionados con el gobierno actual, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues es muy probable que la reacción de Morena no sea la mejor. Entonces, ese es parte del problema, digamos.
Y ahora que nos mencionas esas tensiones que pueden existir por parte de los gobiernos y de los gobiernos dando la cara por los estados, porque nunca son la misma cosa, ¿qué ocurre con aquel tema de la soberanía? Que a veces se utiliza como respuesta, como defensa para decir, bueno, sí tienen sus observaciones, pero somos un estado soberano. ¿Qué pasa con el tema de la soberanía cuando estamos hablando que hay instancias internacionales e interamericanas que por parte de los compromisos de los estados mantienen esta, pues digamos, ¿no? O sea, vigilancia es la palabra que me viene ahorita, pero quizá no sea la palabra, sobre lo que acontece sobre casos de violaciones graves a derechos humanos muy específicas? ¿Cómo es la relación que se da ahí entre soberanía, derechos humanos e instancias interamericanas?
Y la realidad es que da un poco de vergüenza cuando algunos políticos todavía se animan a hablar de soberanía a estas alturas del siglo XXI, mano. Es como si el proceso de internacionalización y globalización no existiera, o sea, pobres. Pero además es absurdo, porque es como decir, bueno, pues está bien que haya habido un genocidio en contra de la comunidad judía, lo hicieron en nombre de su soberanía, ¿no? La Alemania nazi, pues es una tontería, evidentemente. Uno de los elementos centrales que conforma a Naciones Unidas, en principio, y luego a la OEA en general y al sistema internacional Interamericano en particular, es que las violaciones a derechos humanos generan responsabilidad internacional, y esa responsabilidad internacional es con respecto a, pues, el resto de los estados. Entonces, tenemos obviamente un conjunto de decisiones que se pueden tomar a nivel nacional, pero hay un conjunto de temas en concreto: el medio ambiente, espacio aéreo, elemento marítimo, ¿no? Y por supuesto los derechos humanos, en particular los que vienen del derecho internacional de los derechos humanos, que se tornan especialmente relevantes y que trascienden a las decisiones que se toman en el propio estado. Incluso si lo queremos ver de forma muy rigurista, también es cierto que lo que tenemos son firmas. Tenemos la firma de la Declaración Americana y tenemos la firma también de la Convención Americana. Entonces, los estados deciden por ellos mismos someterse a estos primeros tratados internacionales y luego someterse en consecuencia a estos órganos. Entonces, no se trata de una imposición, se trata de un acto voluntario a través del cual tú le concedes capacidad de investigación y también capacidad jurisdiccional, en este caso a la Corte Interamericana. Entonces, la soberanía ya no debiera de ser un problema en pleno siglo XXI, salvo para algún político que se haya quedado muy en los priistas de los 50, pero actualmente no, ya no debiera ser eso un día.
Gracias por esa aclaración, Luis Daniel, y nos quedamos por así justo con el tiempo para irnos a la única pausa de Audiencias y Mer, y ya regresamos en unos instantes, porque con este contexto que nos has dado, si te parece bien, podemos entrarle a cómo se investiga el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en México para que nos quede más clara esta idea. Así que ustedes no se muevan, querida comunidad, ya nos vamos y ya regresamos en Audiencias y Mer rapidísimo, en unos instantes.
Estás escuchando Audiencias y Mer. Regresamos.
Ya nos fuimos, ya regresamos en Audiencias y Mer después de esta breve pausa. Y ustedes lo saben, después del intervalo les recordamos los medios de contacto con la Defensoría. Facebook y Twitter con un simplísimo @audienciasimer, donde más se han manifestado aparte. Y también el correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Si ustedes apenas le están cambiando este enlace de las emisoras del Imer y están escuchando nuestra entrevista un poco entrecortada, como que a lo mejor no la agarraron desde el inicio, no se preocupen. La pueden escuchar completa en el micrositio www.imer.mx/audiencias. Y ahí también pueden curiosear con los otros programas de la Defensoría en este espacio de Audiencias IMER. Esta tarde platicamos con Luis Daniel Vázquez Valencia, quien es investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, México, y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y Luis Daniel, antes de la pausa, nos quedaba ya el tema en el tintero de: están todas estas condiciones de compromisos del Estado mexicano, la antecedencia de los pactos, los acuerdos que se llegan en materia de derechos humanos en la región interamericana. ¿Por qué es importante que se desarrollen investigaciones al respecto y qué se está investigando cuando hablamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en México?
Bueno, yo creo que por dos razones. La primera, porque evidentemente todo órgano tiene que tener ciertos mecanismos de control, por más que se trate de un órgano autónomo y además de un órgano internacional. Entonces, en ese sentido, pues obviamente la Comisión y la Corte Interamericana son órganos autónomos y son órganos internacionales, pero eso no quiere decir que no debiera de tener algún tipo de control. Y una de las formas de control es justamente lo que hacemos los académicos cuando investigamos qué hacen esas comisiones o esa corte, cómo investigan, si lo hicieron bien, si hay alguna resolución o alguna sentencia que llame la atención, que probablemente no esté debidamente fundamentada. Entonces, de alguna manera eso te sirve como un mecanismo de contrapeso, ¿no? Para decirles tanto a la Comisión como a la Corte, estamos analizando de forma obviamente profesional, pero estamos analizando lo que ustedes están realizando, que lo sepan. Pero lo segundo no solamente es un ánimo de castigo, porque soné como que los estamos viendo, ¿no? Y no se trata obviamente de este ánimo de castigo, sino que también lo segundo es para identificar aquellas áreas de oportunidad o aquellas zonas en donde puede haber un fortalecimiento por parte de la Comisión y de la Corte Interamericana. Por ejemplo, recientemente nosotros tuvimos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el primer congreso de gente que trabaja sobre el sistema, que investiga sobre el sistema interamericano, independientemente de lo que lo haga en su tesis de maestría, de doctorado o ya como un académico consolidado. Y nos encontramos cosas bien interesantes, como por ejemplo, bueno, mucha de la investigación que se hace tiene que ver con grupos temáticos. Entonces se hace mucha investigación sobre las sentencias o las resoluciones relacionadas con niños y niñas, con comunidades indígenas, con algunos otros grupos, por ejemplo, de la diversidad sexogenérica. Entonces, ahí hay un proceso como de investigación. Pero yo creo que la mayor cantidad de mesas y de temas que nos llegaron ahora al Congreso tiene que ver con dos elementos centrales. Primero, bueno, esto que decía, ¿cuáles son los desafíos del sistema interamericano, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo vamos a hacer para que los estados cumplan con las resoluciones? Porque además el gran lío que tenemos es que el sistema interamericano, tanto el sistema como la Corte, puedan dictar sus resoluciones y sentencias. Por eso no necesariamente nos va a llevar a que efectivamente los estados siempre las cumplan o las cumplan como nosotros esperamos o como espera el sistema interamericano. Entonces, esas son de las mesas como más relevantes y que nos permiten pensar en soluciones alternativas para mejorar y fortalecer al sistema.
En esas alternativas, ¿por qué le resultaría importante todo este trabajo de investigación a la ciudadanía de a pie, que a lo mejor se enfrenta de manera muy sistemática, cotidiana, a estas violaciones a derechos humanos, pensando en México, un país que enfrentamos feminicidios, asesinatos contra periodistas, desapariciones forzadas, y que a lo mejor pensar que el hecho de que se desarrollen esas investigaciones es distante a su realidad? ¿Cuál es la incidencia que todas estas investigaciones concretas en cuanto a las resoluciones del sistema interamericano para nuestro país pueden o quieren tener para resolver, digamos, las situaciones que encaramos?
Claro, me parece que va en un doble sentido, ¿no? El primero, directamente para la ciudadanía de a pie, es para que ellos sepan que, pese a que nosotros tenemos índices de impunidad tan altos como este que te contaba del 98%, cuando digo nosotros me refiero a México, tenemos espacios todavía o tenemos puertas que podemos tocar. Y esas puertas que podemos tocar van a escapar, digamos, a la influencia política que podría tener un gobernador, un secretario de Estado, en fin, o incluso una red de macrocriminalidad, que lamentablemente pues hay ahí una influencia que genera esta impunidad activa, donde los casos no avanzan o las investigaciones no avanzan. Entonces, en un primer sentido, digamos, para la ciudadanía, para la gente de a pie, tenemos otro espacio y ese espacio sí es autónomo. Con todas las problemáticas que se tienen, necesitas un acompañamiento de alguna ONG nacional e internacional, toma mucho tiempo, necesitas muchos recursos. Yo sé que también hay un proceso ahí de burocratización que se torna complicado, entre otras cosas por lo que te contaba, porque el sistema no estaba diseñado para recibir los cientos o miles de denuncias que recibe al año, estaba diseñado para otra cosa, ¿no? Pero en un segundo punto o en un segundo aspecto también se torna relevante para la ciudadanía, porque una cosa que sí tiene muy clara el sistema interamericano es que no se trata de resolver un caso por caso, sino de identificar los patrones estructurales de las violaciones a los derechos humanos. De tal forma que cuando resuelves el caso, obviamente resuelves el caso de la víctima en concreto y en consecuencia la reparas, tratas de restituir la violación del derecho, incluso de indemnizarla en términos económicos y de satisfacer también su honor, pero al mismo tiempo hay otros dos tipos de cosas que se hacen en esas resoluciones, que son las garantías de no repetición y las acciones transformativas. Y estas dos, garantías de no repetición y acciones transformativas, lo que buscan es incidir en esos patrones estructurales para que una vez que modificaste esos patrones, dentro de 3 días no haya una nueva víctima y dentro de 4 otra nueva y dentro de otros 5 otra nueva, sino que justo en la medida que impactas o incides en esos patrones estructurales, disminuyes la cantidad de violaciones a derechos humanos. Esa es la principal apuesta del sistema. La principal apuesta del sistema es desmantelar los patrones estructurales de violaciones a derechos humanos. No me vayas a preguntar si eso siempre pasa, porque ya empezamos con la bronca, pero por lo menos en las resoluciones y en las sentencias se aclara, ¿no?, cuáles son esos problemas estructurales que tienen los países y que tendrían que estarse modificando.
Justo ahí ya nos atoramos en la siguiente pregunta, eso siempre pasa. No es cierto, no estaba pensada, Luis Daniel. Y en ese aspecto, ahora pensémoslo como un área de investigación formada o un campo de investigación en expandiéndose. ¿Por qué es importante en términos de que este sea uno de los temas por trabajar en la academia? Y vamos, se vuelve multidisciplinaria, por ejemplo, es únicamente especialistas del derecho quienes participan en estas investigaciones, o sociólogos, politólogos, incluso comunicólogos están también involucrándose en este tipo de temas.
No, yo pensaría que es multidisciplinaria, pero le está pasando justo lo que le pasó en general al estudio de los derechos humanos, que durante muchas décadas, 70s, 80s, incluso parte de los 90, estaba colonizado esencialmente por abogados, pero en la medida que entendimos que los derechos humanos son algo más que normas jurídicas, son relaciones de poder, son relaciones internacionales, son construcciones de identidades, presupuestos, política pública, son un montón de cosas. En esa medida, muchas otras disciplinas se fueron interesando por los derechos humanos. Una de ellas son las relaciones internacionales, fue la, yo creo que de las primeras que llegó, después la sociología política en concreto y jurídica también, en fin, fueron como varias las disciplinas que se fueron interesando por lo que sucedía en los derechos humanos. Y de hecho, de alguna forma, la ciencia política y la sociología política también debieran de interesarles, porque aunque pareciera que el sistema interamericano no ocupa tanto el tiempo de los estados, la realidad es que sí hay una disputa política bien interesante, entre otras cosas, en la conformación de los propios órganos. Ahí empezamos a tener una disputa que antes no existía, ¿no? En el nombramiento de quienes van a ser los comisionados de justo la Comisión Interamericana o los jueces y juezas de la Corte Interamericana, en particular, cuáles van a ser los perfiles. Y entonces ahí empezamos a mirar que los estados sí que tienen agenda internacional de derechos humanos y la quieren hacer efectiva a partir de esos perfiles.
Ahora que nos hablas acerca de los perfiles, Luis Daniel, nos señalabas la importancia de esperar a esos nombramientos en esta renovación que tiene el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Cuál fue el perfil de los nombramientos que han quedado ahora delante del sistema interamericano y qué se puede esperar? Porque es importante el conocer quiénes son estos nombramientos.
Claro, es importante porque al final, como te decía, pues claramente a los estados sí les interesa quiénes son nombrados como jueces y juezas o quiénes son nombrados como comisionados. Entonces, porque a partir de eso vas a poder saber qué temas van a entrar, cuáles no, en qué sentido va a salir una resolución, etcétera, etcétera. Y recientemente, a finales de junio, se acaba de, bueno, celebrar el, ya no me acuerdo, creo que era el 53 periodo de la Asamblea General de la OEA, y dentro del montón de puntos que tenía por resolver, uno era precisamente el nombramiento de los comisionados. Tenían que nombrar 4 comisionados. Y en particular teníamos lío con 2 de los comisionados, con Edgar Estuardo Rallón y con Pierpaolo Pigossi, porque ambos ya habían dado a conocer sus posturas en algunos temas que para nosotros son relevantes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los derechos de los pueblos indígenas, con la no discriminación por motivo de raza, por orientación sexual, con el matrimonio igualitario, con derechos sexuales y reproductivos. Vaya, ellos dos mantienen posiciones que nosotros consideramos pues contrarias a los derechos humanos o antiderechos directamente. Entonces es una locura que alguien que se considera antiderechos pues forme parte de la Comisión Interamericana. Bueno, la mala noticia es que uno de ellos quedó, Edgar Estuardo Rallón, ¿no? De Guatemala, que es alguien que se identifica como con una postura antiderechos, pues quedó justamente como comisionado. Entonces te podrás imaginar el desastre que va a ser cuando tenga él que proyectar algún tema en concreto. Entonces, lo que vemos en términos generales es una disputa de algunos estados por qué tipo de temas quieren que entren y cómo quieren que se solucionen, ¿no?
Claro, y ahí nuevamente, digamos, se redondea y se toca con la idea que nos hablabas de la multidisciplinariedad sobre el análisis de estos temas y que también tener presente que cuando se realizan estas investigaciones, algo que tú mencionabas en otra de tus intervenciones, una suerte, igual nuevamente quizá no sea la palabra, pero de fiscalización en el ejercicio de estas tareas que es importante porque, digamos, sería un contrasentido que los derechos humanos no pasen por un proceso de transparencia o de rendición de cuentas, ¿no? En estas instancias. Luis Daniel, se nos acabó el tiempo porque sabes que aquí en la radio pasa volando, así que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en Audiencia Cimer.
Al contrario, Laura, querida, como siempre, un gusto. Ya invítame más seguido.
Sí, con gusto. Hacemos la sección de derechos humanos. Perfecto. Muchas gracias a ustedes también, querida comunidad, por haberse quedado en esta emisión. Le agradecemos a Gloria Bassett por la producción del programa y a todo el equipo de los controles técnicos que hacen posible el enlace cada una de las emisoras del Instituto Mexicano para que ustedes escuchen Audiencia Cimer. Nos encontramos el siguiente miércoles puntual a las 3 de la tarde. Cuídense mucho. Les acompañó en la conducción Laura Martínez Aguilar. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias Cimer. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.